Quiero decirles en este sermón, aunque no toma parte, pero yo creo que quizás alguna vez usted llegará al sermón, al Salmo 23, con algún desespero quizás, o sencillamente por pedirle al Señor y clamar algo, que nuestra nación tiene que caer. Eso no es fatalismo, eso no es falta de fe, por lo contrario, eso es fe. Eso es creer en lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdadera fe. Clamar lo que la palabra del Señor dice. So, y yo sé que esto no lo van a decir en el 99% de las iglesias. Pero déjeme decirle, hay ciertas naciones que tienen que ser levantadas. Y ya esas naciones ya están levantadas. Lo que a veces nos llevamos la impresión de que no están más fuertes y son las mejores por su estilo de vida. Por ejemplo, la India y la China son más fuertes que Estados Unidos en este momento. Porque aquí, por ejemplo, miramos lo externo. Aquí en Estados Unidos hay mucho maquillaje. Entonces, estas naciones están acostumbradas a otro estilo de vida. A ellos no les interesa si la calle está pavimentada. A ellos no les interesa si hay áreas verdes. A ellos no les interesa nada de eso. A ellos les interesa es sobrevivir. Son diferentes culturas. A veces en la televisión colocan ciertas vistas y uno dice, no, hombre, todavía están atrasados. No, así son ellos. Y así serán. Ellos son las naciones más fuertes y son más fuertes que nosotros. Nosotros vamos para abajo. Eso es importante por asunto de profecía de ciertas naciones que tienen que tener la capacidad del balance de poderío en el mundo. Esa es una. Segundo, tenemos que caer porque la nación y sus aliados que siempre han protegido a Israel es esta nación. Y hay una profecía que dice que Jacob, llegará el día que Jacob estará solo. Mientras que nosotros tengamos el poder, esa profecía no se va a cumplir. Mientras que nosotros tengamos el poder, esa profecía no se va a cumplir. So, para que Israel esté solo, esté vulnerable como Dios mismo lo quiere, esta nación tiene que caer. Caeremos. Comencemos a acostumbrarnos y a hacer otro estilo de vida, no el que llevábamos antes. Porque va a ser así. Vamos a estar al mismo nivel de otras naciones. Yo le aconsejo a la gente, por ejemplo, que quiere venir de Colombia, yo digo, hombre, quédese allá. Aquí va a sufrir igual. La ventaja es que allá vas a sufrir, pero tienes tu familia. Tienes quien te apoye. So, no, el Señor Jesucristo lo dijo. Cuando dijo, no se turbe, ¿qué? Vuestro corazón, tranquilo. Ya yo perdí una casa. ¿Usted me ve triste a mí? No, yo no me ve triste. Usted no me ve que yo estoy desesperado, como quizás usted estuviera algunos de aquí, no. Tranquilo. El Señor dice, no se turbe vuestro corazón. El plan de Dios es el plan de Dios y ese es el que debemos buscar. Por eso que yo he estado predicando en estos asuntos y asuntos en el poder de la resurrección, del futuro, etcétera, etcétera. Porque el 99% de las iglesias no están predicando eso, lo siento. Mire, usted quizás me lleve la contraria. Y sabe que va a llegar el día que yo lo voy a llamar ante Jesús y le voy a decir, Señor Jesús, hágale pasar la vergüenza a este hombre. Dígale que este sermón que viene a la televisión era basura, por muy lindo que era. Y usted va a pasar la vergüenza conmigo, porque el Señor le va a decir, si ese sermón tan lindo como era una basura. Y yo estuve chequeando la televisión estas 2 semanas con ese propósito. Con ese propósito, y son lindos. Había uno que era grossly over abused, lindo. Y yo me aseguro que si yo se lo pongo a ustedes probablemente se lo comen. What a gross sermon, lindo. Yo dije, ojalá que nadie de mi iglesia lo esté escuchando. Porque yo estoy seguro un 90% que se lo está comiendo. Porque el primer versículo que tiró, totalmente fuera de contexto, bello para un asunto de que usted se sienta victorioso. Yo, no tiene nada que ver. Digo, wow. Y me gasté el tiempo esta semana para eso, siendo objetivo, no bias, viendo inclusive la cultura religiosa de esa iglesia en particular, yo dije, wow, cuando el Señor nos dice, atravesaré aflicciones, nos dice cuando nos habla de este asunto que estamos llegando, estamos allí, hermano, está cerca la cosa, cuando el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, tranquilo. Van a pasar cosas, y ni él mismo lo dijo, ustedes van a pasar dolores de parto. Y lo estamos sufriendo. Yo lo estoy sufriendo. Y si usted no lo está sufriendo, yo estoy contento por usted. Amén. Ya yo tengo, ya yo tuve que hacer ciertos cambios que yo no hacía antes. A mí no me importaba hacer una diligencia, regresar a mi casa, hacer lo que tenía que hacer, y después regresar. No, ya no. Si yo no puedo hacer la vuelta en el momento, ya eso no puedo. No se puede. So, no confíe que Obama o que McCain van a arreglar la cosa. Yo digo una cosa, o pueden ser ya la entrega del poder de esta nación en los próximos 4 años, o puede ser la última bonanza de esta nación, alguna de las dos. Ahora, honestamente, yo no soy fanático de Obama. Yo no lo soy. Yo no estoy predicando ni una campaña ni nada por el estilo. Pero honestamente, yo creo que el hombre va a ganar. Yo voy a votar por McCain. Pero ese, los chances son un 99% que ese va a ser nuestro presidente. Y va a tener que honorarse y todo eso. Pero allí se van a desatar un montón de cosas. Porque hay una tremenda, diferencia entre un presidente que entrega y el otro que entra. Aunque ambos dos se llaman cristianos. Pero era para decirle eso, hermano, que si usted se ve en situaciones difíciles, a un gran porcentaje, no pude conseguirlo, me lo iban a dar, un gran porcentaje de familias en los Estados Unidos ya están viviendo juntas. Esa cosa que nunca se veía. Yo estoy notando, no sé si usted ha notado, menos tráfico. Eso es gente, eso significa menos gente en la calle. Significa menos gente trabajando. ¿Ya? Hay menos gente en la calle. Yo estoy en la calle, yo lo noto, digo, wow. En ese sentido me estoy beneficiando. El tiempo está siendo más efectivo, no hay tanto atranque, etcétera, etcétera. So, ya ese el concepto centro y suramericano de familias vivir juntas, aunque se odien, ahora tienen que perdonarse y llevarse bien, eso va a suceder. Ya está sucediendo. Ya están sacando los porcentajes. Ya eso está sucediendo. Ya las casas, inclusive vacías, las están viviendo otras personas al escondido. Cosa que, ¿cuándo se pensó que eso iba a pasar en nuestra nación? So, otra vez, hermano, Dios es muy serio en sus planes. Y tenemos que tener cuidado hoy, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo y escuchando? Y por eso quiero hablar del Salmo 23. Y yo sé que usted ha escuchado quizás hasta 1000 sermones del Salmo 23, pero déjeme decirle una cosa. Cada vez que yo leo el Salmo 23, yo veo algo nuevo. Siempre. Usted quizás dirá, wow, yo ya voy a predicar nuevamente. No. Y es en una frase. El Salmo 23, específicamente la frase, vaya allí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta frase aquí. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Me hará descansar. Muchas personas van hoy por la iglesia por eso. Hoy hay millones que fueron porque están buscando el lugar de delicados pastos, ya sea en corto término, ya sea una situación difícil que ellos están, o largo término, o para siempre. Ellos piensan que al ir a la iglesia y al repetir inclusive una promesa o repetir algo muchas veces que es de nueva era, ¿se sabía eso? Es de un culto, ese asunto de repetir viene de un culto, eso es nuevo. Está predicando eso también, que usted clama una promesa y usted la repite. Eso es satánico. Pero la iglesia se está comiendo eso. Un hombre predica eso y lo dice, porque otra vez es famosísimo y tiene 20.000, 30.000 personas. Usted clama al Señor, clama que pase esto, que pase esto, que pase esto, que pase esto, que pase esto. Cuando Jesucristo muy claro dijo que, a ver si ustedes saben, ¿qué no se hace? ¿No saben? Repetición. Ya, ahí se acabó, usted no tiene que ser ni un teólogo, ni tiene que venir a mí, ni ir a Trinity International, ni ningún lado. O sea, ¿cuán difícil es eso? Pero la gente hoy se lo come. Son muchas personas fueron hoy porque vieron esto, están cansados de sus problemas, de sus situaciones, y hay que ser sensible a eso, hermano. Seguro que sí.
Hay que orar por esas personas. Pero esas personas van incluyendo creyentes maduros y dicen, no, porque en la palabra me dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El problemón grande es que a veces no hay delicados pastos. Y entonces cuando eso no sucede, entonces viene el asunto, ah, no, no es verdad. No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Dios falló. O esto no es cierto, se desilusionan del asunto. Y lo que no se enseña, hermano, es que, ¿sabe qué? A veces no hay pastos. Y Dios no fracasa, Dios tiene propósitos. Y Dios sabe cómo maneja sus propósitos. Y déjame decirte, hermano, no siempre habrá pastos delicados.
Bueno, ¿y por qué lo dice allí? Porque es un proceso. Bueno, si la ilustración es de un redil, vamos al contexto del redil. Cuando el pastor coge las ovejas, él va, primero en su redil no hay hierba. Eso es un concepto errado. Ellos tienen que ir buscar la hierba. Es más, algunos de los rediles de Israel eran bajo techo. Eso no es nuevo concepto. Ahora la gente se piensa que el asunto de bajo techo es un concepto nuevo. El shopping center es un concepto nuevo. El dealer bajo techo es un concepto nuevo. No. Eso vino a los israelitas. Ellos tenían dealers de las ovejas bajo techo. Por eso es que nosotros defendemos el punto que Navidad no es en diciembre, porque esa es la época que está nevando, y esa era la época que los rediles eran bajo techo. Inclusive usted va a aprender por qué Jesucristo dice que eres la puerta. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Él tiene que guiar a sus ovejas y buscar el pasto. En el proceso de buscar el pasto no hay pasto. ¿Y sabe qué? Muchas veces tienen que pasar por lugares que desérticos y pedregosos. ¿Y qué hace? Y esto no es lo que estamos enseñando. Enseñamos solamente, damos el cake, damos la sobremesa antes de dar la comida. No damos la comida porque a la gente quizás no le va a gustar, y eso es cierto. ¿Usted cree que uno de estos hombres me... Yo comienzo a predicar este sermón, aunque que yo no lo veo tan duro, me comienza a hablar por el oído porque yo le pongo una cosita aquí y a veces ya termina. Y no me invita más. Pero hay lugares desiertos, hay que pasarlos. Ese es el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que los delicados pastos no necesariamente tienen que ser un lugar, sino la guía de Dios. Y el Señor dice allí, ¿qué dice allí? ¿Junto a aguas de reposo qué? Solo lugares delicados quizás no existan, pero ¿sabes lo que es importante? Que Jehová me el agua que simboliza la palabra de Dios es el pasto que reemplaza ese lugar que no tiene los lugares delicados. Pero la gente hoy no quiere abrir la Biblia. Los inconversos no quieren porque se la estamos predicando muy fácil. Le estamos predicando mucha promesa de prosperidad y otra vez clama, que es satánico. Es una rama ahora. Y no es nuevo tampoco. Viene de religiones hindú. El asunto es que usted sea pastoreado por Dios. A través de la palabra. Y usted sabe que en el Nuevo Testamento el agua es simbólico de la palabra de Dios. Ahora vaya conmigo al Salmo 42. Dice el versículo, no, mírale ahí. Como el ciervo brama por las que... por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Sus hermanos, van a haber momentos en que no va a haber lugares delicados. ¿Y qué hago? Comprender y enseñar que esos desiertos y esos lugares de piedras existirán. ¿Y sabe que quién pasó por eso? ¿Qué persona no tuvo un lugar donde descansar en delicados pastos? Jesucristo. Eso no lo enseñan. Jesucristo mismo, en el desierto, necesitó eso. ¿Y a qué acudió Él? A lo que acabamos de ver, al agua. La buscó. Buscó el pastoreo de Dios y dijo, no de pan vivirá, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero hoy es más fácil ver una televisión, escuchar un cassette, que no es malo, no lo estoy condenando, pero no puede tomar la prioridad de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo usted llega a saber eso? Usted dice, ah, pastor, usted está predicando lo que yo sé, déjeme ver si usted sabe esto. Sume cuánto usted escucha radio, más cuánto cassette usted escucha de CDs, de predicación, más lo que usted ve en la televisión, ¿cuánto es? Dígame si es más de lo que usted lee la palabra del Señor. Usted no sabía eso. Tiene que haber un cambio. Haga el cambio. Dedíquele más tiempo a la lectura de la palabra del Señor. Apague los sermones de televisión, que déjeme decirle, un 99% no sirve. Lo siento. Por muy lindo, usted me va a decir, no, pero es bíblico. Sí, hay un montón de cosas bíblicas. El diablo se le presentó a Jesús bíblicamente. Y mira que sonaba bien. Ese es exactamente el tipo de sermón que se está dando hoy. Sí, ese es mi oficio. Usted dice, pastor, usted es crítico, pero ese es el oficio del pastor. De advertirle a ustedes, ¿sabe por qué? Está en mis otros puntos, me adelanto. Porque hay hierba que se parece a qué. Al pasto. Y hay una gran diferencia entre hierbas y pasto. Ahora, si usted quiere obedecer, eso es asunto suyo. Yo se lo hago ver hoy. Cuando usted llegue hoy, usted dice, oye, déjame no mirar a este tipo más. Yo, por ejemplo, yo le recomiendo uno que usted se debe ver. Él creo que es el más sano, es una persona muy sana. El único, Charlie está, el único que está en televisión, el único que sirve. Lo único que sirve. No grita, no salta, no dice aleluya. El único que sirve. Lo demás, cuestionable. Cuestionable. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, lo que pasa es que a veces estos pastores caen en el asunto del rating. Y cuando ellos ven que el rating se le está yendo, porque hay fuerzas externas, como los mismos canales, entonces ellos tienen que salir con otras cosas que llamen la atención, entonces es cuando se meten en líos. Van bien. Y de pronto usted ve que hay un cambio y que usted dice, oye, pero yo pensaba que este hombre era bien sano, y mira ahora lo que está diciendo, mira con lo que sale. La presión de afuera. Eso es lo que sucede. Bien, Jesucristo estuvo en un lugar, no de delicados pastos, acudió a la palabra del Señor, acudió al agua. Él dejó que Dios lo pastoreara, le diera reposo en su palabra. En su palabra. Ahora, ¿qué más podemos aprender y aplicar de este asunto cuando no hay los lugares delicados pastos? Porque no lo va a ver, hermano. Así sea que usted se siente y le siga la instrucción a tal persona que tiene 20,000 personas y que diga que lo repita, usted se siente y usted comienza a repetir, en lugares delicados pastos me hará descansar, en lugares delicados pastos me hará descansar, en lugares, bla, 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 usted puede ahí estar por 4, 5 horas, 7 horas, no lo hay. Jesucristo no hizo eso. Jesucristo enseguida acudió a la palabra de Dios y tenía un grave problema. Hubiera podido ser justificado, tenía hambre. Tenía el poder, ¿por qué no? Y acudió a la palabra de Dios. Now, ¿qué otra cosa? El otro asunto es que los lugares delicados de pasto están allí, siempre. Siempre van a estar allí. El hecho de que hay que pasar ciertos lugares no significa que no los hay. Lo que sucede es cuando nosotros estamos en lugares de delicados pastos, ¿qué hacemos? Nos vamos, nos salimos de la voluntad de Dios, nos salimos de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Vimos una enseñanza muy linda que está dando el hermano Juan. Hubo una persona que salió de delicados pastos. Tenía tremendos beneficios, tremenda bendición, el hijo pródigo. Se salió, se fue. Y eso es lo que sucede a veces.
A veces, sencillamente nos vamos del pasto donde estamos. No creemos lo que Dios nos da. Es más, cuando yo escuchaba este sermón el domingo pasado, grossly abused, yo dije, la única descripción que yo podía decir, no tengo el asunto en español. Yo decía, wow, la cuenta que este tipo le va a tener que dar a Dios. Yo en ese momento yo vi el abuso del usar la palabra de Dios. No, y todo el mundo allí, gloria al Señor, la gente ahí hipnotizada. Ahora, yo le voy a decir una cosa, yo a este hombre no le digo que es el mejor speaker que yo he visto. No hay un speaker, porque hay una diferencia entre un pastor y un speaker. Ahí le doy el crédito. Y yo veía aquello, y yo decía, la gente está confundiendo la hierba por el pasto. Ahora, ¿dónde está el problema? Pasa es que uno a veces uno sigue principios bíblicos. Estaba ahí sentado y visto hermano, no, mira que Dios te ama y Dios tiene y tú sabes qué dice la palabra del Señor, que en lugares delicados, pastos, Él te va a hacer descansar. No se mete, lo ético. Este asunto es una promesa. Ustedes sabían eso, ¿cierto? Salmo 23 es una promesa. No lo sabía, apréndalo, yo lo he enseñado. Salmo 23 es una promesa. ¿Y qué tienen las promesas? Condición. Tiene una condición. Entonces, hay una condición para, en lugares de delicados pastos, me harás descansar. Hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Mírala ahí. ¿Qué tiene que suceder para que esto suceda, para que Dios permita, para que Dios le guíe en lugares de delicados pastos, me harás descansar? Usted tiene que hacer a Jehová su pastor. Now that's hard. Porque aquí lo toman muy suave también. Aquí quizá alguien le diga, cuando digo aquí en general, hablando de aquí. Ah, no, yo sí creo en Dios, Dios existe. Dios es bueno, es más, yo me encomiendo en las manos de Él todas las mañanas. Sí, no, yo creo en Dios. No, espérate. Esto hay que estudiarlo detalladamente. No. Primero, Jehová, Dios, el Padre, le transfiere ese título ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Le transfiere ese título a Jesucristo. Hermano, usted se pone en el teléfono, usted comienza a aconsejar a una persona que está dolorida. Yo aprecio el factor que usted está preocupado. Yo aprecio que usted tuvo la iniciativa. En su ignorancia usted lo hizo. Amén. Lo felicito que lo haga. Pero aprenda lo de hoy, hermano. Él no va a ser guiado a lugares delicados de pastos a menos que reciba a Jesucristo. A menos que reciba a Jesucristo. No lo engañe. Porque usted ora con él o ella y usted le dice, fíjate, Dios te va a hacer descansar de esta situación. No lo va a hacer descansar. No le mienta, por favor. No. La palabra del Señor tiene las condiciones. Jehová es mi pastor. Lo tienes que hacer personal. Ese título es transferido a Jesucristo. Ahora. Y mire, vaya conmigo a Juan, capítulo 10. Ahora vamos a ver dos cositas antes de, porque tenemos que resolver este punto teológico. Versículo 10. Jesús ahora va a aceptar y va a declarar ese título, que era un título de Dios. No era un sencillo pastorcito, no. Dios, Jesús humano, se va a declarar nuevamente Dios. con un título de Dios. Ahora dice el capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Estuve leyendo que en la Primera Guerra Mundial los soldados pasan hambre. Eso, tienen que sobrevivir, no es como ahora que les mandan unos paqueticos así de comida que duran no sé cuántos días. Después que topen cierta temperatura, se inflan y es comida. Y si no les mandan comida, no siguen peleando. Tiene que el Congreso reunirse, votar todos, que tienen que mandar no sé cuántos millones de pesos para que ellos sigan. Antes no era así. Antes era asunto de hombre. Sin comida, para adelante y a pelear por la nación, por la patria, por los colores. Ahora no es así. Y esto, obviamente, este ejército turco, precisamente, fue el ejército de Turquía. Tenía hambre, ya hacían varias semanas que no comían. Entonces vieron un redil y se robaron el redil. Todas las ovejas. Pastor tranquilo, dice, oye, se robaron tus ovejas y tal. El pastor estaba tranquilo porque le iba a recuperar. ¿Sabe cómo hizo? El pastor le tenía nombre a cada oveja y la llamaba. Y cuando la llamaba, pues todas seguían a todas. Y los soldados era imposible de controlar el redil. Jesucristo dice, yo soy la puerta. Y entonces, si usted sigue leyendo, mire acá. Él se declara en el versículo 11, Dios. Eso significa un título que solamente Jehová el Padre se tenía. Dice, yo soy, el mismo yo soy del Antiguo Testamento, ¿el qué? El buen pastor. Él no dice que él es el pastor, él no dice que es el apóstol, él no dice que es el presbítero, él no dice que es un buen predicador, él dice, yo soy él. Buen pastor, no el pastor, no un pastor, el buen pastor. Entonces, la pregunta está buena, espérate. ¿Jesucristo es esquizofrénico o qué? ¿O es la puerta o es el pastor? No se puede ser las dos cosas. Bueno, sí, sabe que sí, se puede ser las dos cosas. Otra vez, por el concepto de redil que todos tenemos pensado en Sudamérica, una cerca, ¿no? Un corral. Y ahí está el redil. O usted va para Tampa, o para la Florida, o para Alabama, y usted ve un campo abierto, ahí ve ovejas. No. El concepto de redil mayormente, inclusive le explica a dos, inclusive le explica al asalariado. Era porque era bajo techo. Eso era por el día, mayormente, que lo tenían afuera. Los metían. Lo que es hoy, ¿cómo se llama? Un establo. Y había una puerta. Pero la puerta, el pastor tenía por obligación que estar, él literalmente era la puerta, le decían también la puerta al pastor. El pastor era la puerta porque él tenía que ponerse en la puerta. ¿Por qué? Las fieras ya tenían por costumbre, sabían dónde estaba la comida. Y déjeme decirlo, los animales son inteligentes. Ellos saben todo eso, ellos saben eso de costumbre. Mi esposa cogió un perrito chiquito, que usted piensa que cuando... Y él no come enseguida. Él guarda la comida y espera que todo el mundo coma. Es como esos niños que le quieren hacer pasar envidia a uno. Que lo van guardando todo. Entonces ya, cuando todo el mundo se le acaba la cosa, entonces, mira, yo tengo candy bastante, lo guardé. Ese perrito es así. Él le da comida y se la deja. Y entonces uno lo saca. Y las caminadas de nuestros perros son largas. Y uno piensa, no, ya, en esta caminada cuando regrese, este perrito se le olvidó la comida. Lo primero que ese perrito hace, apenas que entra a la puerta, sabe exactamente dónde dejó su comida y va directo allá. Los animales tienen ese concepto. Los animales, las fieras saben que ahí hay un establo y ahí hay comida. Ellos saben eso. O si no, las fieras no vinieron de noche a robarse las gallinas, ni los pollitos, ni nada de eso. Ellos saben. Ellos saben, en tal lugar hay comida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el pastor, que era la puerta porque él tenía que quedarse en la entrada. Cuando las fieras venían a ese establo, veían al pastor. Las fieras le tienen miedo a uno. Yo siempre le digo a mi esposa me tiene un terror a la lagartija. Yo le digo, mira, esa lagartija que tú le estás huyendo,
en este momento tienen un terror de ti. Te tiene miedo. Por eso es que cuando te acerques, tú vas a ver que ya vas a salir corriendo. So, las fieras le tienen miedo al hombre, en su mayoría. Entonces, cuando las fieras veían al pastor en la puerta, obviamente, no entraban. No entraban. Por eso es que Jesucristo dice, yo soy la puerta. Pero también dice, yo soy el buen pastor. El pastor era las dos, por costumbre. La puerta y el pastor. Entonces, el que no era el pastor era cuando obviamente el pastor se cansaba y tenía que pagarle a alguien, el asalariado. Por eso es que le llama así. Y usted iba, oye Luis, te voy a pagar $30. ¿Tú crees que tú me puedes hacer guardia esta noche ahí a cuidarme las ovejas? Ese era el asalariado. Él no le importaba si se iba una oveja o no. Él iba a estar ahí, puesto en la puerta, él iba a cumplir sus 8 horas, le pagaban sus $30 y se iba. Eso era todo. Jesucristo no es eso. Jesucristo no es eso. So, para estar en delicados lugares de pasto, tiene que hacer Jesucristo su Salvador. No engaña a la persona, hermano. No se lo dé al revés. Déselo bien. Dígale, ¿sabes qué? Dios te puede hacer dar reposo, Dios te puede dar descanso, pero ¿sabes qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Y cuando lo recibas, mira lo que te va a suceder. No lo contrario. No lo contrario. Y el Señor dijo en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el 9, yo soy la puerta. So, hermanos, esto es importante. No trate de tirar el Salmo 23 a una persona así como así. Porque es algo universal y todo el mundo lo conoce. No, no. Es más, empieza con la gran condición. Jehová es mi pastor personal. De lo contrario, no funciona. Now, termino con esto. Que en el Antiguo Testamento el pastor no había dado la vida por sus ovejas. Gran diferencia. Gran diferencia. ¿Cuáles son los lugares delicados para nosotros hoy? Tenemos un beneficio. Y otra vez, esto es para una persona que ha recibido a Cristo. Bueno, vaya conmigo a Efesios capítulo 1:3. Miren los lugares delicados donde Dios nos pone. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares, ¿qué? Celestiales, ¿qué más? En Cristo. ¡Wow! Para nosotros, Dios sí ha cumplido esa promesa. Ya nuestro pastor es Jesucristo, y ahora nosotros, yo por lo menos no estoy en un prado, yo estaría aburrido. Yo, I'm sorry, si usted me dice, usted no es un pastor espiritual, ore por mí entonces. Pero eso de estar en un redil, en un pasto todo el tiempo, a mí no me gusta. ¿Me voy a aburrir? Yo no soy tan espiritual entonces como usted. No, no lo soy. Me aburro. Quizás un rato en el parque, medio día en el parque, jugando voleibol, comiendo hamburgues, hot dogs, that's fine. Pero que Dios me vaya a poner en pastos. No, lo siento, yo no soy tan espiritual como usted. Yo no quiero estar en pastos delicados por lo menos por 24 horas. No lo voy a estar. Yo no sé usted. ¿Usted le gustaría estar 24 horas en pastos? Yo lo dudo. ¿Usted se me hace el espiritual? Es claro que sí. Por muy delicados que sean los pastos, usted lo pone en ese pasto ahí dentro de 30 minutos y usted me está diciendo, pastor, podemos hacer otra cosa. Hay una gran diferencia. Dice Jesucristo aquí, y esto sí vale la pena, mire. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Wow.
Dios nos ha colocado en este momento en lugares celestiales, encima de lo que nosotros atravesamos. Jesucristo sabe exactamente por lo que yo estoy atravesando y está conmigo en lo que yo estoy atravesando, aunque inclusive esté cometiendo ciertos errores. Jesucristo nunca te abandona. Vas a pagar las consecuencias. Ya es otro sermón. Es otro sermón. Pero dice la Biblia que me colocó ahí. No dice, bueno, si haces cosas, esto, si haces... Otra vez, no estoy predicando licencia para pecar, bajo ninguna circunstancia. Me colocó en lugares celestiales. En este momento estoy en un lugar muy especial y nadie me lo tiene que decir. Aunque usted no lo sepa, usted está colocado en un lugar muy especial para Dios. No importa cuál sea su situación, aunque nadie la entienda, Él sí la entiende, Él sabe lo que está pasando, Él sabe su situación, Él está en sus zapatos. Tremendo. Vaya al versículo 19. Por eso hablamos un poquito de resurrección, para que veamos un poquito del poder de la resurrección. Espero que lo conecte. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo que es rey, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, ¿en qué? En los lugares celestiales. ¿Usted no entendió? Igual que Cristo. Yo sé que hay algunos de ustedes que dicen, mira, tipo, hay que tener cuidado con el pastor porque está diciendo que igual que Cristo, sí. No hay diferencia. ¿Puede usted tragar eso? Eso es un buen bistec. ¡Wow! Igual que Cristo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 3, espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Yo estas dos semanas me puse a chequear la televisión. Y lo hice a propósito. ¿Ustedes saben que yo vi a Jesucristo en persona en la televisión? Ah, yo lo vi en persona. Abajo decía, vea a Cristo en persona, en el Doral. Tremendo privilegio. El hombre no está jugando. El hombre dice, no, yo sé. No. Yo decía, pero es que yo no puedo creer. Y la iglesia llena. Es lo que da rabia. Entonces, oye, uno que predica la verdad. Y este que se está haciendo pasar por Jesucristo. Que dice inclusive que sabe más que el apóstol Pablo, claro, como es Jesucristo, y que la mamá de él no sabía estas cosas. Así lo menciona, como que si yo estuviera hablando de mi mamá Unice allá en New Jersey, así mismo. Y todo el mundo, aleluya. ¿Ah? Ah, no, pero ese es el saludo que están usando todos ustedes. Y ustedes les da rabia si uno lo corrige, cuando ustedes dicen, no, Dios te bendice, yo le corrijo, no, es Dios te bendiga. Y la gente se pone brava. Cuando yo los corrijo, no, es cuando Dios te bendice, olvídate de eso, es Dios te bendiga. Ni yo sé que Dios nos bendijo en lugares celestiales en el pasado, pero no, es Dios, que Dios te bendiga, vamos a hablar buen español. Y yo decía, mira cómo está llena esa iglesia, en el Doral, que es algo equivalente a Huesto. Supuestamente, y toda esa gente es inteligente, profesional y cuanta cosa. Y yo decía, no. Entonces hay otro que estaba predicando, un tremendo iglesión también, todo el mundo parado gritando. Y el tipo está gritando, no me acuerdo exactamente, mami, ayúdame. El Espíritu Santo rompió la esperma de José y decía aleluya y todo el mundo brincaba. Llena la iglesia. La matriz de María fue. ¿Se lo vieron? Bueno, es que decía cada bobería que yo decía, yo no puedo creer, aquí hemos llegado. Entonces ves a otro gritando, ves a otro que ustedes saben que son hablando hermoso, ves de todo. La palabra del Señor va a sufrir, como lo dice en Timoteo. Pero hay que amarrarse los pantalones y yo como pastor ese es mi oficio.
usted lo quiera creer, usted quiere seguir viendo la televisión, sí, usted está desobedeciendo a Dios, claro que sí. Claro que sí. Porque yo creo otra vez que si usted está dispuesto y está buscando del Señor, y usted sabe, porque usted sabe, el que niega la eficacia de Cristo es su enemigo. Eso es bíblico, eso está en la Biblia. Y usted lo sabe. Pero en vez de verlos a ellos, ya que usted sabe que están ignorando o negando la eficacia del sacrificio de Cristo porque no mencionan el sacrificio, no mencionan el castigo eterno, no mencionan el pecado, usted no tiene negocio en verlos. Lo siento. ¿Sabe por qué? Si usted está buscando de Cristo y es el deseo de buscar de Cristo, entonces usted se va en oración, apaga el televisor o lee la Biblia. Y ahí está bien. Así que, hermanos, el lugar de delicados pastos, hay momentos que no pueda existir, pero no niega ni quita la voluntad de Dios de actuar en nuestras vidas para así el cumplir el propósito de nosotros a través de ese desierto, a través de ese lugar rocoso. Hay un momento de ausencia de lugares delicados. No significa que Dios falló, no. Pero a veces Dios, cuando ese lugar delicado no está ahí, está la palabra de Dios, está la persona de Cristo. Y encima de esos, entender que sabe que Dios nos ha colocado en un lugar muy especial. Estamos, es dicho en Efesios, capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, capítulo 3 y creo que capítulo 5. Nos los repite para que entendamos esto. Porque hoy estamos enseñando para todo el mundo que Dios va a hacer grandes cosas en esas personas sin recibir a Cristo. No es cierto. Cuando usted haga eso, hermano, le voy a decir directamente, usted es un buen mentiroso. Y en ese momento usted está siendo un hereje del diablo en ese momento. No lo haga. No le mienta a la gente. No haga como ellos. No se arriesgue, usted no sabe cuál es el precio que usted va a pagar tanto en esta vida cuando llegue al tribunal de Cristo. Aunque usted sepa que lo vayan a rechazar, su responsabilidad es presentar el evangelio puro y limpio. Comprender que para llegar a un pasto se toma la búsqueda de él y que en la búsqueda de ese pasto va a haber lugares de piedras, rocosos, desiertos. Así como mismo cuando Jehová sacó a Israel de Egipto, le tenía la tierra prometida, tuvieron ellos que atravesar por el desierto. No engañemos, no imitemos a esas cosas. La cosa se va a poner más duro. No es siendo negativo, yo estoy contento. Yo no me siento derrotado. Yo no me siento que he sido abandonado. Ni yo espero que usted tampoco. Siempre comprenda que si la intención de su corazón es ganar a personas por Cristo, que así se honora su sacrificio, que usted pueda escuchar la voz de Dios cuando dijo allá en Mateo 28, y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y yo quiero que tú no comas tres veces al día, ahora quiero que comas dos. Eso no es falta de bendición. Quizás que yo quiero que tú atravieses eso. O quieres que bajes de peso. Quizás si no puede pagar la educación, a lo mejor esa no es la educación que Dios quería. A lo mejor Él quiere que te dediques a otra cosa. Si perdiste el trabajo, hasta ahí Dios te tuvo. No te vuelvas loco. No te desesperes. Cuando oigas las malas noticias, no dejes que ellas te influyan, sino más que te influya la palabra de Dios, que estés listo. Eso es lo que no se está oyendo. Otra vez, nace y sale de este asunto. Jehová es mi Pastor, sin esa condición, hermano, olvídate.